4 de la mañana, 3 en Canarias. Noticias, José Ángel Cuadrado, buenas noches.
Buenas noches, Juancar. Pues les cuento que esta tarde se va a celebrar en Madrid el primer encuentro entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, la primera reunión de la comisión bilateral. A ella la delegación catalana va a acudir con una lista de 56 exigencias. Entre sus prioridades está, por ejemplo, conseguir la gestión del aeropuerto del Prat, del puerto de Barcelona, de la zona franca y también la seguridad en áreas que ahora cubren Guardia Civil y Policía Nacional. El Gobierno central parece abrirse a tratar cuestiones del Estatut y el Gobierno catalán presiona. Escuchen al vicepresidente de la Generalitat, a Jordi Puigneró.
Las desconfianzas que han habido durante todos estos años no hacen posible que el Gobierno de Cataluña pues tenga una política de fiar al Estado. Nosotros ahora estamos en una etapa donde queremos cobrar al contado. Si el Gobierno de España quiere obtener cualquier situación de negociación con Cataluña, pues deberá pagar al contado, porque no va a contar en ese sentido con la confianza.
Pues este es el tono con el que va a llegar el Gobierno de Cataluña. Las reacciones del resto de partidos no han tardado en llegar. La líder de Ciudadanos, por ejemplo, Inés Arrimadas, se ha referido a la evidente diferencia de trato que les da el Gobierno a unas comunidades autónomas como Cataluña frente a otras.
Con los políticos separatistas, pues ya es que es el sumo de los desprecios de un Gobierno de España. Ver que se arrodilla ante el separatismo y que le hace un corte de mangas a todas las comunidades autónomas que cumplen. Ya estamos hartos de eso.
También se ha referido a esto el líder del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, que pide a Aragonés, que igual que él busca diálogo con el Gobierno central, pues que también convoque una mesa de diálogo entre los principales partidos de Cataluña.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y les cuento novedades de la brutal agresión en Amorebieta, en Vizcaya, en la que un joven de 23 años, les recuerdo, fue agredido el pasado 25 de julio con palos y con botellas por la banda conocida como Los Hermanos Koala. La investigación sigue abierta hasta dar con la veintena de personas implicadas. De momento ya son 10 los detenidos. El último, un joven de 18 años que ha sido arrestado en Burgos y que tenía antecedentes por robo. 3 de los adultos implicados han sido mandados a prisión. Otro ha quedado en libertad con la obligación de acudir al juzgado los lunes. Y los 5 menores de edad que participaron han sido mandados a un centro de menores. La víctima permanece en estado muy grave, en coma inducido, tras 2 intervenciones quirúrgicas en el hospital de Cruces. Tienes más información en cope.es, en nuestra web. Y ahora sigues con Manolo Lama y todo el equipo de deportes en directo desde Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 3 minutos de la madrugada en nuestro país, 11 y 3 minutos de la mañana aquí en Tokio. Recuerden, décima jornada de los Juegos Olímpicos. 7 medallas en la buchaca y hay que buscar hoy sumar, aumentar el medallero, que atención, hoy podríamos irnos hasta la decena. Ahora mismo hay un español en la final. ¿Cómo va en longitud Eusebio Cáceres?
Cuarto clasificado, estamos completando la tercera y última tanda de saltos de los participantes de esta final de longitud, pero la mejora está sentenciada. Van fuera Kyle, Juan, Pulli y Heile, y Eusebio Cáceres con esos 8.09 que le tienen en cuarta posición ahora mismo, a 2 centímetros del tercero, va a estar en la ronda, en las 3 rondas definitivas para disputarse las medallas.
Pues cuidadito que podría saltar la bomba. Eusebio Cáceres va a pelear por medalla. Medalla es lo que ha conseguido hoy. Recordemos a Arantxa, Ana Peleteiro, que ayer obtuvo el bronce y hoy lo ha recibido en el Estadio Olímpico.
Sí, Ana Peleteiro, que como tú decías, ha celebrado esa ceremonia de medallas con la gallega ocupando el tercer cajón. No podía estar más feliz, a pesar de que apenas ha dormido esta noche entre las emociones y los desplazamientos. Después de recibir la medalla, pasaba por los micrófonos de la cadena COPE.
Claro que lo compensa, vamos, es que volvería atrás y volvería a sufrir el triple. Y la verdad es que ayer, entre las mil vueltas que he estado dando por aquí, por todos los medios, iba diciendo, jolín, aquel día que hiciste, pues yo qué sé, unos abdominales más y acabaste reventada y te estabas cagando en todo, ole su día, ¿sabes? Porque gracias a ese día, gracias a ese sufrimiento de más, esos días que pues te esfuerzas un poquito más de la cuenta, pues tengo esto y colgando aquí del cuello que me está desnucando, literal, y es que es un sueño, o sea, es un sueño. Hasta que lo ves, no te lo crees.
¿No estás ahí en el cajón? ¿Qué siente Ana Peleteiro?
Emoción, o sea, yo estaba... Es que estoy en la, con la misma situación, o sea, la, viviendo el mismo sentimiento desde ayer. Es como que me parece surrealista esto, no me lo creo. O sea, me dan ganas de reírme, ¿sabes? Porque digo, ¿qué has hecho, tío? En plan, la que acabas de liar, ¿sabes?
Pues la has liado y has conseguido la medalla de bronce para nuestro país. Además de esa final de Eusebio Cáceres, ¿qué más ha habido en cuanto a participación española en el Estadio Olímpico Gil?
Series del 1500 femenino, adelante Marta Pérez por tiempos, fuera Esther Guerrero. En el 200 femenino, Yael Bestué también fuera de competición de cara a la siguiente ronda. Y está en marcha la calificatoria de martillo en el último tiro. Javier Cienfuegos se ha ido a 76 metros largos y ahora mismo el español estaría en la final, pero eso sí, tiene todos los participantes por detrás de su ronda de calificación pendientes de ese tercer y último lanzamiento.
Mira, estamos preocupados porque hemos visto que Yael Bestué, la atleta española que ha participado en la serie de 200 metros, como bien dice Gil, no se ha clasificado para semis, pero la hemos visto, Arancha, un poco mareada.
Pues sí, Manolo, pasaba cuando acababa la carrera por esta zona mixta, hablábamos con ella, estaba muy contenta por haber hecho su mejor marca personal y ahora ha tenido que volver porque se ha desmayado, está un poco aturdida y han venido a recogerla con una silla de ruedas para meterla en el centro médico. Así que estamos muy pendientes aquí en la puerta esperando a ver si consiguen activarla, consiguen reanimarla, porque ya te digo, le ha dado un bajón después del esfuerzo realizado y a ver si los médicos consiguen que vuelva a estar en plena forma como salía de esa carrera del 200.
Bueno, pues dejamos ese micrófono abierto y también nos llegan grandes noticias desde el Canal Olímpico. Hoy empezaba el piragüismo, ya saben, otro semillero de medallas para el deporte español. Teníamos dos embarcaciones, Dobarro y Pleno.
Sí, no pudo empezar mejor la cosa, la verdad. En el canal Sea Forest, primero Teresa Portela en el K1-200, después Cayetano y Pablo en el C2000. Obtuvieron las dos embarcaciones la clasificación directa para las semifinales y los chavales, estos andaluces, estaban así de felices.
Muy buenas.
¡Viva el Beti, ¿no?
¡Viva el Beti, man, que pierda!
¡Viva el Beti! ¡Pablito!
¡Viva el Beti! ¡Viva el C2 de Sevilla, Japón, el C2 campeón!
¡Vaya prueba habéis hecho!
La verdad que la vida hoy... Estoy contento con todo lo que nos ha dado y mañana la vida sí que le voy a pedir que demos nuestro 100% y que hagamos la prueba. Eso es lo que le pido a la vida.
Sí, la verdad que nosotros veníamos aquí a hacer nuestra prueba, la hemos hecho y ha salido redonda. No, nos ahorramos ahora un descansito con esta repesca, así que... Vamos a seguir con nuestra regata.
Bueno, el piragüismo siempre nos da alegría, pero apunten que hoy la vela nos va a dar medallas. Quédense con dos horarios, horarios claves para la jornada de hoy. Si están en casa, recuerden, a las 7:33 vamos a pelear por medalla en el 49 femenino. A las 8:33 vamos a pelear por medalla en el 49 masculino. ¿Cómo están ahora mismo las dos embarcaciones? ¿Cómo están los tripulantes? Pantalán olímpico Ángel García.
Ya concentrados y mirando el viento, Manolo, que de momento es muy escaso aquí en esta marina de Nosima. Y ya sabes, muchas opciones de medalla para los chicos, un poquito menos para las chicas, pero ahí tenemos a Tamara Echegoyen sabiendo que si le sacan un barco a las alemanas, si les ganamos por dos posiciones, subiremos al podio olímpico. En cuanto a los chicos, saben que el oro está al alcance, saben que la plata y el bronce la tienen en su mano y saben que todos están en un pañuelo, pero tienen un pequeño colchón para subirse hoy a su podio olímpico. Iago López lo confirma.
Ahora falta la medalla del Reyes y tenemos un pequeño colchón con los atrás, pero bueno, no es un colchonazo, es un pequeño colchón. Pero bueno, lo bueno es que estamos en puestos de aún de poder remontar más.
Bueno, veremos si lo consiguen o no. Técnicamente, Mónica Zón, cuéntanos un poquito de cada una de nuestras tripulaciones, las sensaciones. ¿Se les ve como favoritos al podium, tanto a ellas como a ellos?
Manolo, yo te diría que sí. Para Diego y para Iago ya son los segundos Juegos Olímpicos. Debutaron en Brasil 2016, se quedaron diploma, a las puertas del diploma quedaron novenos y han llegado con un ciclo olímpico muy sólido, son segundos del mundo en estos momentos. Evidentemente el podio está Peter Burling, Blair Turke, que son 8 veces campeones del mundo y ya fueron oro. Son un hueso duro, pero los tenemos con posibilidades y yo creo que los veo bien. Están confiados, han tenido un campeonato muy bueno durante estas 12 mangas previas y veo bien al equipo masculino.
Bueno, pues habrá que esperar a ver lo que ocurre en esas dos regatas, porque recuerden, hoy queremos ampliar el número de medallas. Pero hoy participa también otra medallista, otra mujer que nos ha dado alegrías y medallas en directo y alegrías y medallas en diferido. Hoy, Fouto, es turno para Lidia Valentín.
Que ya está aquí en el Foro Internacional de Tokio. Manolo compite en 40 minutos a las 4:50 de la madrugada, compite Lidia Valentín, lo hará en el grupo B, en el grupo de las menos favoritas, con otras 8 alteras. Recordemos que sube de categoría de 76 kilos a 87, esto le ha permitido, por cierto, estar aquí en Tokio, porque recordemos que no tiene marca en 2021, no ha competido y no levanta más de 250 kilos desde 2017. Tendrá que hacer una muy buena marca a esa hora, en ese grupo B, porque luego a las 8:50 de la mañana arranca la final del grupo A, y ahí están, Manolo, todas las favoritas.
Bueno, que tenga suerte Lidia Valentín y también Lidia Lozano, que nos estará escuchando apoyando a Lidia Valentín. Pero también llegan las malas noticias, aunque esta no es una mala noticia. Han sido eliminadas nuestra pareja de vóley playa. Lili y Elsa han caído con las canadienses 2-0. Se van dos pedazos de deportistas, dos mujeres que han venido nuevamente a competir a los Juegos. Pero, Pilar, han caído derrotadas y creo que las dos... ¿están contigo?
Pues estoy con una pareja que, bueno, una tiene una medio sonrisa, la otra está un poquito más chafada. Lili, Elsa, ¿qué sensación tenéis ahora mismo?
Bueno, estamos tristonas, obviamente en todas las Olimpiadas creo que el último partido hemos salido hechas polvo, porque bueno, te dejas de jugar en un estadio genial y te pierdes, pues eso, termina, ¿no?, el sueño olímpico, vamos a decir. Entonces, bueno, estamos un poco tocadillas, pero bueno, era algo que podía suceder, era un equipo muy difícil, como he dicho en varias entrevistas, es un equipo con muchas posibilidades para conseguir una medalla en este torneo y ya las ha conseguido en la World Tour, viene arrasando, así que nada, sabíamos que podía pasar, pero bueno, duele igual.
Es que claro, el morlaco que teníais delante era tremendo, ¿eh?
Sí, hombre, nos ha puesto algunos gorrillos, algunos bloqueos que eran... muy buenos, claro, es que ella es muy buena bloqueadora, es muy alta y obviamente eso en ciertos momentos marca la diferencia, claro.
Tienes la cara, no sé si estás intentando aguantar el tirón o.
¿Y qué quieres que te diga? Sí.
O sea, prefieres que no sea muy mala, ¿no?
No,
o sea, me
no,
refiero, tienes las emociones a flor de piel total.
Bueno, para mí... unos juegos, bueno, para mí o para cualquier atleta, unos juegos son importantes y bueno, me hubiera gustado estar a mi mejor nivel, no lo he estado con muchos altibajos, la presión en el partido ha caído más sobre mí, entonces bueno, estoy algo más tocada.
Yo no sé si es momento para decir a lo mejor, bueno, pues adiós a estos juegos, los próximos son en 3, llegamos, no llegamos, no, nos diremos que bueno, espérate que me lo pienso, ¿o cómo?
Ya veremos. La vida también hay otras prioridades y veremos lo que pasa a final de año.
¿Cuánto de difícil es tener familia y ser deportista de élite?
Pues muy difícil. ¿Quieres que te traiga aquí a mi marido y le preguntas? te dirá un par de cositas. Es difícil porque está él solo con el niño. Ahora por lo menos ya tiene 4 años y quieras o no, pues más o menos, ¿no? Pero cuando se lo dejé con 6 meses con el congelador lleno de leche mía, pues imagínate, el pobre casi le da un ataque. ¿Y qué hago? Yo no tengo teta. Es difícil, pero bueno, es lo que elegí, él me apoyó y gracias a él he podido volver a él y obviamente a mi equipo, ¿no? A mi equipo, a mi entrenadora, a Sebas y a Elsa, que me esperaron, me apoyaron y bueno, y han hecho todo un cambio de horarios y adaptación a todo para que yo pueda volver.
¿Cuánto tardáis en llamar a casa?
Bueno,
yo supongo, Lili y Elsa, me vais a permitir la licencia de que os dé las gracias siempre, porque además, bueno, pues es una amabilidad, es una simpatía, es un siempre saber estar y es maravilloso encontrarlos.
Dile que son nuestras campeonas, o sea que no...
No, Manolo, sí, te están escuchando, ¿eh?
Mira, Lili,
Manolo,
y Elsa,
te están escuchando.
No quiero ni una lágrima, ni una tristeza. Vosotras sois dos campeonas, ¿eh?
Muchas
Pero escúchame, en el deporte, ganar medallas es precioso, pero en el deporte lo más difícil es conquistar el corazón de los aficionados. Conquistar el corazón, por ejemplo, de la prensa. Y vosotras sois oro, plata y bronce en cada juego que habéis estado con nosotros y con el resto de emisoras y con el resto de compañeros. Iros con la cabeza alta, que vamos, sois, aparte de dos cracks, sois dos campeonas.
Gracias.
Es que no le salen las palabras, Manolo.
Y ya, ahora ya os voy a amargar el día. Está en el pantalán de la vela, Ángel García, en la vela. Lo tengo a 2.000 kilómetros. Ángel, dile algo a las dos genios.
Ábreme, Manolo, ábreme, que yo tengo que decirle a estas chicas lo que se merecen. Elsa, sigue con tus locuras, síguete echándote yogures por encima de la cabeza. Sigue hablando lo que haga falta, haciendo tus locuras, dejando el coche de la grúa allí porque dices que te van a cobrar menos. Y Lili, por Dios, que tu niño está orgullosísimo de su madre. Que me acaba de decir que está orgullosísimo de ver a mamá en la tele y que le quiere dar 700 besos cuando vuelvas. Así que, por favor, enorme madre y enorme deportista.
Gracias. Gracias, Ángel.
Escúchame, ni una lagrimita, ni una lagrimita, que estamos para contar chistes del comandante Lara, no para llorar,
¿eh? Porque no nos ves, bueno, aprovechamos que no nos ves.
Eso, no. Yo solamente os mando besos y os doy, en nombre de todos, los periodistas, pero sobre todo de los aficionados, gracias y millones de gracias.
A vosotros. Gracias a vosotros por todo vuestro apoyo y todos vuestros ánimos. Pues todos estos tres juegos ha sido súper especial. Nos habéis tratado como, no sé, como si fuéramos las mejores. Y nos habéis arropado siempre en las buenas y en las malas y os queríamos dar las gracias, de verdad.
Un besazo para las dos.
Un beso.
Gracias.
Gracias.
Bueno, Pilar, realmente espectacular. Cantar en la radio las medallas es muy fácil. Sumarse a la alegría es maravilloso. Cuando se van dos campeonas como Lili y Elsa, pues también se viven momentos de radio, momentos corrochano de emoción, porque esto también es deporte. El deporte no solo es ganar, es saber perder y desde luego que ellas lo han conseguido, ¿eh?
Esta radio es en HD, en color, se ven las imágenes, ha sido espectacular, de dos deportistas, superdeportistas, tres Juegos Olímpicos con ellas, que hoy dicen adiós, una pareja increíble. Y ahí ha estado Pilar Casado, que ha reflejado el momento. Yo creo que se va a poder ver en las redes sociales dentro de muy poco ese instante, las dos rotas, porque han vivido la experiencia de su vida. Tres Juegos Olímpicos y se acabó. Y es un momento increíble de dos deportistas que no han ganado medalla, como tú dices, pero han ganado también, ¿eh?
Ahora voy contigo, Eri, porque hay que recordar que estas mujeres, aparte de dos pedazos de deportistas, son dos mujeres que reivindican el derecho de la mujer en el mundo del deporte. Yo recuerdo aquella movida que tuvo Lili con Juanma. Pero dime solamente, Gil, ¿cómo va esa final de longitud con Eusebio Cáceres como protagonista?
Abrimos la quinta ronda de saltos, todo como estaba, ha sido la peor ronda y el peor salto del español. Con un nulo, todo exactamente igual. Echevarría primero, 8'41, Maso segundo, 8'21, Harrison tercero, 8'15, nos ha superado el americano, 8'11, Tentoglu, ahora mismo quintos con 8'09, abriendo esa quinta ronda de saltos, donde nos acaba de superar Harrison. Pero ojo a la noticia, un señor de Montijo, un señor de Badajoz, llamado Javier Cienfuegos, le acaba de arrear un martillazo al escaparate del atletismo español para meter a su disciplina y a él mismo en una final olímpica.
Es increíble el notición, por cierto. Te dejo micrófono abierto para cuando Eusebio Cáceres vaya a competir, porque Eusebio Cáceres está ahí tapadito, le quedan dos saltos. ¿Y a cuántos centímetros ahora mismo, Gil, estamos de la medalla de bronce?
Estaríamos, a seis.
¿Seis es?
Nada.
¿Seis? ¿Cómo? ¿Seis es? Vamos, seis es un suspiro.
Seis es lo que te dejes o te dejes de dejar en la tabla a la hora de la batida. Así de claro.
Así de claro. Eri, estábamos emocionados. He escuchado a Ana Peleteiro, medalla de bronce. La victoria, la alegría. Yo me quedo con el documento de Lili de Elsa. Es el adiós. Porque Pilar, tú estabas cerca de ellas, has conseguido capturar este documento maravilloso en directo, hablando. tú mejor que nadie, nosotros las oíamos, pero tú las oías y las veías.
Sí, la verdad es que, bueno, quizá Elsa estaba un poquito más entera, más sonriente dentro de, bueno, pues de que saben que es un momento muy complicado porque le dicen adiós a los Juegos Olímpicos, pero Lili, la verdad es que tenía, ¿sabes?, esa sensación, ese nudo en la garganta que estás intentando aguantar, el que las lágrimas no broten, pues ese era el gesto que tenía.
Son dos mujeres, Eri, repito, dos campeonas, dos mujeres además reivindicativas. Yo recuerdo la movida que tuvo con Juanma en Antena. Lili, que nos quiere, porque se considera la familia de la COPE, pero fueron, bueno, han sido un ejemplo de competitividad, ¿no?
Las conocimos con 25 años y las estamos, parece, despidiendo con 34. Y claro, en una mujer, si quiere ser madre, pues hay que tomar decisiones en algún momento. Y Lili tomó la decisión de ser madre en este ciclo olímpico y parece que a eso se va a querer dedicar, que no es poco, que no es poco trabajo. Aquella noche, Juanma Castaño dijo aquello de que, oye, en casa de un deportista de élite, si el bebé llora por la noche, que se levante el que no es deportista de élite. Y ahí se reventó.
Allí crujieron, porque claro, Juanma lo que quería decir es que se levante el que no sea deportista de élite.
¿Has escuchado a Lele? Mi marido.
Claro, hombre o mujer. Claro. Ángel García, se van para mí dos campeonas, ¿eh?
Sí, Manolo, pero es que yo quiero que la gente se sitúe. Ya sé que siempre le pedimos medallas a los españoles y que parece que los que no ganan medallas, ¿te acuerdas de Carolina Robles ayer, la atleta, cuando hablamos con ella, habiéndose caído y habiendo quedado penúltimo, aunque luego la repescaron? Bueno, el caso de Lili, yo quiero que la gente lo sepa. Lili en 2017 no juega en todo el año. ¿Por qué? Porque decide ser madre. Saúl, su hijo, tiene 3 años, que es por el que le preguntábamos y por el que se echaba a llorar. A los 3 meses del parto, Lili ya estaba en la arena. Ya estaba intentando volver a hacer un deporte de élite absoluta, en el que necesitas dar el 2000% de tu cuerpo. Y a los 3 meses del parto ya estaba ahí. Y lo peor de todo es que encima sentía que estaba haciendo algo malo. Tiene una frase que a mí me encanta, que me ha dicho 7000 veces, de sentí que abandonaba a mi bebé y volví loca a Elsa con el sacaleches. Es decir, quiero que la gente se sitúe en que a unos Juegos Olímpicos solo llegan la élite de la élite. Imagínate si encima han tenido que pasar por la maternidad, por un año sin tocar la arena, por volver a los 3 meses del parto y por sentir que abandonas a tu bebé cada vez que te vas a entrenar o a jugar.
Bueno, son decisiones que se toman y ya está, ya lo tomó y fuera.
Nada, tremendo, tremendo. Bueno, hemos querido homenajearlas porque no hay nada más grande para Lili y para Elsa sentirse arropadas en un momento duro porque han perdido, en un momento duro porque han competido en una, en un espacio, en un auditorium vacío, y en un momento duro porque hemos sido el único medio de comunicación que hemos estado a su lado. Hemos estado a su lado cuando ganaban, pero hoy queríamos estar a su lado, Pilar, cuando perdían, y por eso la COPE ha querido respaldar a estas dos grandes campeonas, ¿eh?
La verdad es que son un ejemplo, pues eso, de conciliación familiar, algo que parece tan marciano, pero que, bueno, pues muchas deportistas no se lo pueden permitir, y esa es probablemente, bueno, pues la gran asignatura pendiente de nuestra sociedad. Y ganar, cuando ganan las sonrisas, tomar las sonrisas, pues es mucho más sencillo. Evidentemente, cuando tienen ese corazón en el puño, cuando sabes que se van, que París está cerca, pero muy lejos a la par, y que llevan, pues eso, 5 años en esta ocasión, 4 normalmente entre otros Juegos Olímpicos, pero 5 años en esta ocasión para poder llegar hasta estos
Espera
Juegos.
Espera un momento, Pilar, porque esto es radio. Arancha, ¿con quién estás?
Estoy con Javier Cifuentes, que me está contando, me está diciendo, aquí estás fresquita. Y digo, pues yo no sé, porque estoy aquí a 200 grados. A lo mejor es que la pista hace 210, ¿no, Javier?
Sí, sí, así es. Yo estaba sufriendo más que nada por los saltadores, por Eusebio, cuando lo estaba viendo. Y menos mal que la recta ahí hace sombra, porque cuando en el último tiro estábamos terminando la competición, se ha ido el poquito de nubes y ha empezado a caer el chorro de calor. Se hacía duro, pero bueno, bien, contento.
Pero te da igual, hoy todo te vale. El frío, si hubiera nevado, si hubiera hecho cualquier cosa, porque estás en una final olímpica.
Exacto, exacto. Y además llevamos una semana complicada, la cabeza nos estaba jugando una mala pasada, porque fuera del estadio hace incluso muchísimo más calor, la humedad, el sudor de las manos me estaba impidiendo hacer lanzamientos buenos fuera del estadio. O sea, lanzamientos que yo decía, pero ¿cómo puede ser? Lo mismo me pasó en Doha, después entré dentro del estadio y con la climatización que hay aquí dentro, un poquito con el chorrito de aire, pues la humedad se para. Y yo creo que así ha sido, ¿no? He empezado un poco más dubitativo en la prueba, por el tema de si se me iban a resbalar o no las manos, pero cuando he visto que la cosa funcionaba ya me he liberado y he ido de menos a más y vamos, no puedo pedir más.
A la tercera va la vencida, después de tres juegos estás sí. En la final. Te ha costado, pero al final el esfuerzo merece la pena.
Así es, además Londres cuando fui debutante me quedé a menos de un metro de pasar a la final, Río me salió realmente mal y sabíamos ahora que era la nuestra. Llegábamos muy bien de forma, sí es cierto que respecto a los metros lanzados no llegamos como en 2019, pero entrenando incluso le he superado, con lo cual eso para la cabeza viene muy bien, de forma estamos muy muy bien. Desde el principio de temporada hemos dicho que vamos a luchar por las medallas, estamos en la final, es el primer paso y ahora ya relajarse, hacer un poquito de tonificación y disfrutar dentro de dos días.
La última, ¿podemos soñar?
Sí, claro que sí, podemos soñar.
Bueno, te tomo la palabra, ¿eh?
Muchas gracias.
Y aquí dentro de dos días esperamos que pases con una medalla, si puede ser. Ahí estaban las palabras de Javier Cifuentes, ¿eh? Que viene a por todas, Manolo.
Escúchame, ahora voy contigo, Arancha, ahora voy contigo. Pues llama Cienfuegos, pero claro, hace tanto calor que te has echado agua encima. Te has llamado ya Cienfuegos.
No quería fuego.
A ver, ha saltado Eusebio Cáceres, Gil.
Aquí Jesús Gil, para reportar que Eusebio Cáceres, el saltamontes de O'Neill, también tiene mala leche la cosa. Ha hecho 8-12, 8-12 en el quinto salto. Nos ponemos cuartos, un centímetro por encima del griego y estamos a 3 del americano medalla de bronce.
Estamos ahí, Gil, estamos ahí. Nos queda
estira,
un salto.
Estira. Estira, vete a la sede que sea, estira.
Nos queda un saltito, ¿eh?
Nos queda la sexta ronda.
Un saltito. Estamos ahora mismo, me has dicho, ¿a cuántos centímetros del bronce?
A 3 centímetros del bronce y a 9 de la plata. A 3 del bronce, a 9 de la plata.
Yael, estábamos preocupadas por su estado de salud. ¿Cómo está Yael Besue?
Pues te lo va a decir ella. Yael, ¿qué susto me has dado? ¿Qué te ha pasado? Cuéntanoslo.
Pues me ha dado una pájara muy fuerte. Me suele pasar después del 200 y sobre todo cuando se me juntan tantas emociones y lo doy todo, pues encima con este calor y este clima que hay tendencia a deshidratarse mucho, pues nada, me he mareado, pero ya estoy bien. Normalmente recupero rápido, así que...
Sí, da gusto, porque primero te veía súper feliz, luego te he visto en la silla de ruedas. Y ahora menos mal que sales con esta sonrisa y ya me dejas tranquila a mí y a todos. Imagino también a tu familia que estaría pendiente de ti.
Sí, exactamente.
Pues nada, a seguir disfrutando de los juegos, ¿eh? Y enhorabuena por esa mejor marca personal que has hecho.
Gracias.
Bueno, Gil, ¿qué temperatura puede haber ahora mismo en el Estadio Olímpico de Tokio?
Fácil, 36 grados. Temperatura de 36. Otra cosa es la sensación térmica, que aquí con la humedad, con el bochorno, lo que te explicaba Cienfuegos, aunque te marque 34, tienes la sensación de 37. Y si te marca 37, tienes la sensación de 40.
Bueno, fíjate, se llama Javier Cienfuegos. Hace tanto calor, Arancha, que le has llamado Javier Cifuentes, porque es que en tu cabeza...
Lo confundió con el portero del Cádiz.
Sí, no, en tu cabeza se va al agua. Esto es como cuando estás pensando...
Agua y fuego, necesitas agua.
Claro, necesitas agua, ¿no, Arancha?
Es que, o sea, no te puedes imaginar. Ya tengo un lío de nombres que bastante que digo el tuyo bien, Manolo. Porque
no.
Al final te voy a acabar llamando Paco o Suáncar, porque ya la cabeza no me da más de sí.
Entre Paco y
lo siento
Suáncar,
sobre todo por él.
Pilar
por
Rodríguez, no digo, Arancha, no hay confusión posible.
Yo entre Paco y Suanca casi prefiero que me llame Juanma, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh?
Pues Juanma. Pues vale,
nos ha pasado
Juanma.
El griego, ¿eh?
Y yo entre Manolo y Lama prefiero que me llame Manolo.
Bueno, ojo que hay mala noticia, Gil.
Nos ha pasado el griego. Tentoglu, 8-15 en su quinto salto. Se coloca con la misma marca que Harrison, pero con mejor salto en tercera posición. Recapitulamos. Echevarría, 8-41. Maso, 8-21. Tentoglu, 8-15. Harrison, 8-15. Cáceres, 8-12. Tenemos el bronce, nada, a 4 centímetros y la plata a 9.
¿Cuántos? Ahora va el cubano a saltar. ¿Cuántos faltan para acabar la quinta ronda de saltos?
Va el cubano para iniciar la sexta ronda. Si es Maso...
Maso es Maso.
Si es Maso, pues nos queda Maso y Echevarría.
Y luego vamos nosotros, ¿no?
Y luego ya empieza la sexta ronda, se reubican otra vez todos los participantes y vuelven a saltar del 8 al 1. Lo que pasa es que la ventaja de saltar cuarto, quinto, mejor dicho, siendo cuarto, es que podías aspirar a adelantar, pero ahora ya, claro, bajas dos saltos más en el orden de salto, bueno, y ahí ya pues
hay que hacer un salto. Hay que mejorar el récord personal de Eusebio Cáceres. Y hay que jugársela, o sea, está haciendo un concurso maravilloso, 8-12, a 3 centímetros, repito, de la medalla de bronce. Hay que esperar porque puede pasar absolutamente de todo en una competición difícil, en una competición donde las sensaciones Gil son fundamentales, donde un buen día, estar concentrado te puede dar todo, ¿no?
Sí, y donde ahora seguramente estará pasando por la mente de Eusebio Cáceres todo ese calvario pasado en su momento, 7 lesiones de isquiotibiales, problemas de cadera, problemas de tobillos, problemas de aductores, para que este chico de O'Neill, madre mía, O'Neill, Eusebio Cáceres, Jorge Ureña, un pueblo que da atletas, y es un hombre que seguro que ahora mismo le está pasando por la cabeza, por encima de todo, los 3 cuartos puestos entre mundiales y europeos con los que se ha tenido que quedar en su trayectoria. El saltamontes de O'Neill, que está ante su gran oportunidad, 4 centímetros más y tendría una medalla, aunque evidentemente la última y sexta ronda de saltos va a ser la que dictamine pues ese veredicto final en esta final de longitud.
Fíjate, recuerden que en el último salto ahora se va de menos marca a más. Como bien dice Gil, Eusebio va a saltar el cuarto al tener 8-12. Detrás de él van a saltar 4 atletas que son los que han mejorado las marcas de Eusebio en los primeros 5 saltos, pero Eusebio ya ha batido su mejor marca en 2 saltos. Yo creo que cuando uno tiene el día, ¡puf!, puede pasar absolutamente de todo. Vamos con el primero de los 8 saltadores que se están disputando, Gil, las 3 medallas.
Yuki Hashioka, el japonés, el atleta de casa. Concurso muy regular, 7.95, 7.97, 7.94. O sea que por ahí debe de andarle, salvo sorpresa. Mira, es que al final, Manolo, ¿sabes lo que pasa? Que cualquier atleta que viene aquí y hace su marca personal ya se merece un premio. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo, por ejemplo, la batir tu marca personal como ha hecho Yael Bestué, que no te brilla en una disciplina donde la competencia es brutal, como el 200, a hacer marca personal y además llevarte algo más, pues como por ejemplo Peleteiro ayer, que batió el récord de España, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí va el japonés.
Vamos
en
ya.
Su último
que
intento.
Que le vaya bien, pero siempre por debajo de 8-12, venga.
Que le vaya muy bien, no se va a meter en los 3 de arriba, el salto es válido. El salto es válido, saluda a la parroquia con esa reverencia tan característica por estos lares. 8-10, este ya lo tenemos por detrás.
Bueno, pues ya...
Este ya lo tenemos por detrás.
Recordemos que quedan 7 saltadores. En cuarta posición va a saltar Eusebio Cáceres, que ahora mismo está a 3 centímetros de la medalla de bronce. Tiene una desventaja, es verdad que hay 4 saltadores que cuando Eusebio realice su salto van a saber qué es lo que tienen que hacer, pero esto no es tan sencillo.
Esto va así, son las normas. Claro. Además, es digamos, más espectacular.
Justo, y es justo también, ¿eh?
Y va de cara al espectáculo, claro. Evidentemente que el juego por las medallas sean los 3 últimos saltos de la final. Eso es impepinable. De todas maneras, pase lo que pase, chapó para el rendimiento y para la actuación de Eusebio Cáceres. Le toca a un italiano, Filippo Randazzo, que es curioso.
Cada vez que dice el italiano, me acuerdo de Jacos de ayer, que ganaron 2 medallas de oro a la misma vez, en altura y en el 100 metros.
En altura y en el 100.
Venga, que va Randazzo.
A este no creo que le acabe llamando Mario Draghi. Allá va Filippo, el bueno de Filippo, en su último intento. Nada, adiós, buenas tardes.
Muy bien, Filippo, buenas tardes, un abrazo.
Uno
menos, Filippo.
Un abrazo.
Ya solamente quedan 6. Justo
saltará
ahora
Möller y saltaremos nosotros.
Bueno, Möller
saltará el sueco y saltaremos nosotros.
¿Qué marca tenía Möller? Recordemos.
Möller ha empezado con un 8.08, después 7.93, después nulo, después 8.05, después nulo.
Bueno, o sea que...
Está ahí.
Está ahí.
Si es que están ahí.
Sí, están ahí.
Si es que al final son dos, tres... Aquí avivamos y rescatamos el debate de desde dónde deberían hacerse las mediciones en el salto de longitud. Si tal y como se hacen ahora, es decir, de la tabla de batida para adelante...
O de donde baten.
O de donde baten, que es la tesis que, por ejemplo, defienden, entre otros, pues gente como Ramón Trecet y gente del atletismo, que con la actual tecnología GPS, tal y cual, pues oye, un pequeño sensor en la zapatilla del atleta que te acabe midiendo el salto
sí, pero
real...
También, pero también hay que decir una cosa, el arte de este deporte es saber
también
medir para ajustar
claro.
A la tabla. Lo bueno es saber medir para ajustar a la tabla y eso también le da un plus de dificultad al salto, ha sido así siempre el deporte. Si lo variamos, yo entiendo a los que dicen que es desde donde bate, porque evidentemente son más centímetros que saltas, pero la dificultad está en saber ajustar a la tabla lo máximo posible. Venga, vamos con el sueco, Gil.
Ahora que no se le ocurra a Cáceres hacer un nulo en el siguiente salto comiéndose un milímetro la tabla de batida. Pero bueno, turno para Tobias Möller, el sueco. Es la hora de la verdad en esta final de la longitud masculina, Juegos de Tokio 2020. Möller, que está de momento con 8'08 a solo 4 centímetros del español. Si es que al final los diplomas están ahí metidos en un pañuelo. La concentración del atleta sueco, que ya emprende la carrera por el pasillo. Llega la batida. ¡Oh, Dios, cómo se ha válido!
¡Uy!
¡Adiós! ¡Nulo!
¡Nulo, no!
¡Nulo, nulo,
menos
nulo,
mal.
Nulo, 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 nulo!
¡Menos
nulo,
mal!
¡Nulo, nulo, nulo! Es que ya
nos había tantas... nos había superado, ¿eh?
De largo. Llevo tantas malas pasadas con la vista. Mira, es que tiene que haberla rozado.
Sí, sí,
tiene
nulo.
Que haber rozado la plastilina.
Mira, mira, mira el cabreo que tiene ahora mismo. Anda. El sueco no se lo cree. Porque ha debido ser por milímetros.
Por un centímetro, coma cuatro. Por 1,4 centímetros.
El salto era brutal, ¿eh?
Möller, que se apunta al club de fans de Ramón XIII.
El salto estaba rozando
está
el oro, ¿eh?
Está desesperado el sueco.
El
está
salto...
desesperado porque el salto era buenísimo. No, era medalla.
Rozando el oro era.
Sí, 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 sí. Bueno, que nos toca. Va.
Venga, va.
Al turrón.
Recuerden, 8-12 ha saltado. Tenemos que saltar por encima de 8-15... para intentar conseguir la medalla de bronce. ¿La plata en cuánto está, Gil?
La plata la tenemos a 4. La plata la tenemos a 3 y
6, 9.
A 9, a 9. Vale. A 9, en 8.21.
Venga, 8.21.
En 8.21.
¡Vamos! Venga. Ahí va Eusebio.
Tengo una petición para Shonkar después.
Árcela. Eusebio Cáceres, que pide el apoyo del público.
El apoyo de la claca.
Vamos,
más que público,
Eusebio.
Es claca.
¡Vamos, Cáceres!
¡Vamos! Coronil, vamos, saltamontes.
Ahí está su entrenador grabándole con el iPad que le hemos dejado nosotros. ¡Vamos, Eusebio!
Allá va la carrera del español, la carrera del alicantino. Va Eusebio, ataca la tabla. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
Uy.
Sale con mala cara. Y se está acordando.
No.
De aquello del otro y de lo de más allá. No ha salido. 8-18.
¡Oh, venga!
8-18. 8-18. Ahora mismo somos bronce. 8-18. Ahora mismo somos bronce, pero tiene que saltar Harrison y tiene que saltar Tentoglu.
Pero
antes le pasó,
Gil,
igual.
El salto es brutal. 8-18. Quedan 4 atletas. Es cierto que ya no podemos llegar a la medalla de plata. Es verdad que hay 2 atletas, 2 saltadores. Con 8-15 que les queda un salto, si cualquiera de los dos no supera los 8-18, somos bronce. Si alguno de los dos, Gil, iguala los 8-18, ¿qué pasa? ¿Se comparte el bronce?
No, no, nos tendríamos que ir al segundo mejor salto. El segundo mejor salto de Cáceres.
Ellos tendrían 8-15.
8-12 y ellos, nada, pues. Y bueno. Harrison, el segundo mejor. Bueno, el segundo mejor,
sí,
de Harrison.
Tienen 8-15. Ellos
8-15,
tienen 8-15,
claro.
Bueno,
claro,
pero
claro,
ojo, que hay, bueno, que saltar 8-18.
Partido a partido.
Vamos, Harrison, con Harrison.
El americano.
Estamos ahora siendo
no
bronce.
Tiene que rebasar el 8-18. ¿Y si fuera esta la medalla sorpresa?
Vamos,
siempre
vamos,
hay
vamos,
una.
Vamos, vamos.
Siempre hay una medalla sorpresa. Allá va Harrison. La carrera, la batida, muy lejos de tabla. No, 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 no,
no, no, no, no.
Es bueno, pero no.
¡Ay, qué bien!
¡Pero no!
¡Ay, qué bien!
A un paso del bronce.
¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Que nos queda solo uno. Uno. Si hace menos de 8-18, vamos a cantar en directo una nueva medalla de bronce. Preséntanos, Gil, al bicho que va a saltar ahora, que va a pelear con Eusebio Cáceres para quitarnos la medalla de bronce.
Se llama Miltiadis Tentoglu, griego de Grecia. Llegó aquí con mejor marca que el español. Es el número 4 del ranking mundial. Pero, por favor, hoy no es tu día. Para Caló. Y si no saltas más de 8-18, te daremos un gran Efcaristón.
Sí, señor, sí, señor.
Te daremos un
y
gran
poca Jaire, poca Jaire para ti.
Cuidadito, que ahora estamos todos. Recuerden, si salta menos de 8-18, el bronce es para Eusebio Cáceres. Ahí está Tentoglu.
Sí, señor. Sabe que se la juega, evidentemente, también.
¿Y
el
nosotros?
Griego, nos la jugamos todos aquí. Tiene que hacer menos de 8-18. Tiene que hacer menos de 8-18.
Eusebio Cáceres está... no quiere ni verlo.
No quiere ni verlo. Va el griego, arranca la carrera.
Tiene que arriesgar, ¿eh?
Va a buscar la tabla, va a buscar la tabla. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre!
¡Oh, puede ser oro, eh!
¡Ay, mi madre! Nos va a dejar otra vez con la medalla de chocolate el griego. 8'41, se coloca primero el griego.
Madre mía, bestia de mi vida.
Y nos acaba de dejar con la medalla de... De momento medalla, sí, con la medalla de chocolate.
Sí, qué pena.
Por eso se quedó con la cara que se quedó el español,
¿eh? Vamos a ser
otra
cuartos.
Otra vez la medalla de chocolate.
Vamos a ser cuartos, pero hay que quitarse el sombrero. Ha hecho un concurso maravilloso. Ha batido en tres ocasiones su mejor marca Eusebio Cáceres. Hasta el último salto del griego. Teníamos el bronce ahí guardadito en la buchaca. Gil, solamente hay que decirle bravo, 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 bravo y bravo a Eusebio Cáceres, ¿eh?
Hay que decirle chapó, pero yo creo que Arantxa ahora va a tener que hacer un trabajo psicológico porque es la cuarta medalla de chocolate que se lleva en competiciones internacionales brutal. Eusebio Cáceres.
Por eso es yo brutal. Creo que salió como salió del salto.
Pues yo creo que por eso no quería mirar. Yo creo que en ese momento...
Pensaba sacar uno. Él no sabía lo que iba a hacer el griego.
Es jugar adivino.
Él dijo...
No, ¿otra él vez dijo no? Porque posiblemente él pensaba que podía haber ganado algún centímetro más, posiblemente ha batido un poquito más atrás de la tabla. Él pensaba que tenía opción de haber mejorado su propia marca, pero oye, hacer 8 como hizo 18, 8-18 es no brutal. Fíjate ahora lo que ha pasado. El cubano...
Un tirón.
Se ha lesionado. Fíjate lo que es el deporte. El cubano que tenía garantizada la plata, en la carrera se ha lesionado. Se va a quedar con el bronce, pero no tiene Gil ni la opción de saltar.
No, ha notado el pinchazo y ha tenido que parar la carrera.
En la carrera.
En la batida se hubiera roto y se hubiera hecho una avería gorda.
Es increíble, ¿eh? Es increíble lo que es el mundo del deporte. Durante dos minutos estábamos eufóricos sabiendo que Eusebio Cáceres estaba ganando la medalla de bronce. Dos minutos más tarde estábamos decepcionados viendo que un griego nos ha birlado no solamente el bronce, sino que se ha llevado el oro, y hemos visto a un cubano que tenía asegurada la medalla de plata, que en la carrera se lesiona, que él solo fuerza el nulo tirándose a la tabla porque sabe que no puede batir, pero que sabe también que tiene el bronce escondido en la mano. Brutal. Queda sensación de decir, madre mía, ¿no?
Sí, porque, claro, Echevarría venía muy bien y lo ha tenido claro enseguida, que no podía ya ni saltar del pinchazo que tiene que haber notado ahí atrás.
Buah, tremendo, ¿eh? Ahora bien, Arantxa.
Y se acabó lo que se da.
¿Dónde tenemos a Eusebio? Porque Eusebio es de crack. Mírale ahí, Arantxa, cabizbajo. Como dice Gil, cuarta medalla de chocolate. Vaya faena, Arantxa, ¿eh?
Sí, una faena. La verdad que lo hemos vivido aquí con intensidad. Había, por cierto, un atleta griego que no os podéis imaginar el brinco que ha pegado, el grito, nos ha dejado a todos aturdidos y es el que nos ha indicado que había ganado ese oro el griego y que, por tanto, Eusebio se quedaba sin esta medalla. Vamos a ver, que ahora está dando la vuelta a la pista, todavía le quedarán unos minutos para pasar por delante de todos los medios de comunicación, que aquí le estamos esperando, pues también cabizbajos, porque habíamos pensado que igual podía caer la octava medalla.
Yo no sé, Gil, tú que conoces el mundo del atletismo como nadie, la sensación de frustración de Eusebio ahora debe ser tremenda, porque fíjate, tú vas a un concurso, bueno, estás muy lejos de la marca, te metes entre los ocho, pero nunca rozas, pero que tú tengas el bronce en la mano y que te lo roben dos minutos después. Mira la imagen de Eusebio ahora mismo, la imagen de Eusebio es tremenda.
La mirada perdida, es que, claro, es decir, no nos engañemos, no estaba en ninguna quiniela Eusebio Cáceres para meterse en las medallas, pero caramba, llega el día, llega la final, tú estás bien, haces marca personal, otro no está bien, se queda por el camino, tienes la medalla de bronce y otra vez, es que es eso, Manolo, otra vez, por cuarta vez, Por cuarta vez en su trayectoria deportiva internacional, Eusebio Cáceres es un tío castigadísimo por las lesiones. Míralo. Que si isquiotibiales, que si cadera, que si tobillos, que si espalda.
El plano es brutal, ¿eh? La televisión está enfocando permanentemente a Eusebio Cáceres porque a Eusebio Cáceres se le ha ido. Se le ha ido el bronce en dos minutos. Lo tenía ganado y se le ha ido el bronce. También enfocan al sueco, claro, porque el sueco hizo un salto que hubiera sido oro y por un centímetro se le concedió nulo. Es tremendo el deporte, Gil. Y es la imagen del griego y los dos cubanos, ¿eh?
Sí, sí, es el deporte. Hombre, los cubanos se van con plata y bronce. Hombre, no se van descontentos. Mira, ahora mismo Tentoglu consigue sacarle una sonrisa a Cáceres, ¿eh? Ahí en ese abrazo que se han dado en el pasillo de saltos. Pero no, es que de verdad, Arantxa va a tener que hacer trabajo, el primer trabajo psicológico le va a tocar a nuestra Arantxa Rodríguez, porque tienen que ser, insisto, muchas cosas las que tienen que estar saltando por este, pasando por la cabeza de este alicantino de O'Neill, que otra vez, mira, es la, yo creo que la cara cruel del deporte, ¿eh? Porque te puedes quedar a veces en una competición cuarto, bueno, hoy me toca a mí, tal vez en otra competición no, me tocará a mí dejar cuarto a otro, pero...
Claro, Gil, si tú eres cuarto y en ningún momento has tenido el bronce en la mano, oye,
además,
pues eres cuarto y dices, bueno, pues mira, es que ha habido tres que han saltado más que yo. Pero cuando tú de repente en tu salto te metes tercero y solamente hay uno que te lo puede limpiar y te lo limpia, entonces me imagino que el rebote es brutal.
Además piensa una cosa, Manolo. Eusebio Cáceres ahora mismo está en casi 30 años. Es decir, París ya es casi 33.
Sí, sí, es.
Es casi 33.
Arantxa es... Bueno, ayer vivimos la alegría con una saltadora, con Ana. Hoy vivimos la decepción con Eusebio Cáceres, con ese 8-18 que se ha quedado con la medalla de chocolate cuarto, pero esto es el deporte, Arantxa.
Sí, es una frase muy manida, algo muy tópico, pero que es así.
Pero se pues te queda un mal decías, cuerpo, Arantxa.
Sí, ayer pasaba Ana Peleteiro ahí con una sonrisa oreja a oreja y ahora vamos a ver pasar por aquí a Eusebio Cáceres, pues seguramente muy abatido. Además, lo que estaba contando Gil, que su trayectoria, las lesiones, haberse quedado tantas veces tan cerca, haberlo perdido en el último salto, en el último segundo. Bueno, pues todo eso es un golpe, un varapalo que supongo que le costará reponerse y que todavía estará pensando en por qué, ¿no? Tanta mala suerte. De repente, pero yo creo que también hay que pensar en positivo y pensar que es el cuarto en unos Juegos Olímpicos y que es una gran marca, una gran hazaña.
Es brutal. Dicen que el atletismo te devuelve lo que te mereces. Yo deseo que Eusebio se lo devuelva. Hay 3 años por delante para la cita de París, hay campeonatos del mundo, pero yo creo que este chaval se merece, Gil, llevarse una medalla. No sé en qué campeonato, pero yo creo que este chaval se lo merece porque siempre ha estado en puertas, además no en puertas de campeonatos inferiores, sino en puertas,
en puertas
de grandes campeonatos.
En puertas de alta competición, claro. Sí, en puertas de alta competición. Es posiblemente uno de los atletas con los que el destino o con los que las circunstancias han sido más crueles a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Que una lesión, me recupero, vuelvo, estoy ahí, acabo cuarto, venga, empiezo otra temporada, a ver si me vuelvo a lesionar, venga, otra vez, recuperar, vuelta a empezar, coger dinámicas, coger buenas sensaciones, que el coco no obedezca a la tentación de mandarlo todo a la porra, que igual también habrá tenido algún momento de decir, oye, mira, esto ya hasta aquí hemos llegado y punto fuera. Y seguir, insistir.
Sí, tremendo.
Y llegas aquí y te pasa lo que te pasa.
Fíjate,
bueno,
es que hemos vivido la despedida y el adiós de Lili y Elsa en directo, las dos llorando. Acabamos de vivir rozar una medalla, pero esto sigue porque Fouto, nada, estamos a un minuto de que empiece la competición en halterofilia, donde Lidia Valentín va a pelear, va a competir por intentar volver a ganar una medalla olímpica.
Así es, Manolo, ya luces atenuadas aquí en el Foro Internacional de Tokio. Lidia Valentín Pérez va a ser la primera mujer en menos 67 kilos en esta nueva categoría que debuta en levantar. Recordemos que son dos técnicas, la primera va a ser la arrancada, la segunda en dos tiempos, va a haber 3 intentos en cada una y se suma la mayor de cada una, para hacer la marca total, ¿vale? Y luego hay que esperar evidentemente a las favoritas, al grupo A, que van a competir a las 8:50 de la mañana, porque tiene que hacer una muy buena marca la altera. Sí.
Hay que pensar que está en el grupo B, como bien dice Fouto, que son las mujeres que tienen peor marca, peor ranking. Se dividen en dos grupos. Por la mañana compiten las que en teoría no están llamadas a la medalla. Por la tarde compiten las que están mejor en el ranking. Pero ¿por qué está Lidia en el B? ¿Por qué es peor altera que las demás? No.
Cambió
Lidia
de peso,
está en el
¿no?
B porque no ha competido este año. Eso y es. Por tanto, su marca de la mañana puede ser medalla. No significa que porque no compita con las de la tarde no ganes medalla.
Eso es. Tiene que hacerlo, como decíamos, muy bien, porque los pesos de las 10 finalistas
son brutales.
Son tres brutales, claro. Efectivamente.
Pero tampoco recordemos no sabemos que lo que va a hacer Lidia, porque es una auténtica es. Incógnita. Lidia ha subido casi 9 kilos de peso para poder volver a los Juegos. Se ha guardado la opción de competir, no enseña sus cartas. Ella ha ido a los Iberoamericanos para poder entrar por ranking directa, ha entrado, pero vamos a verla porque ella es una gran competidora. Por cierto, Gil, vamos a vivir otra final maravillosa, ¿no?
Sí, señor, la de los 100 vallas chicas. Aquella disciplina, sonaba hace unos minutos en esta sintonía la voz de María José Martínez Patiño, ilustre vallista española, y sobre todo atentos aquí a la calle 2, la holandesa Nadine Visser, Kendra Harrison, la americana, y no descartemos tampoco a las jamaicanas Anderson y Draper. Por cierto, cómo se echa de menos a la mítica Sally Pearson en esta disciplina. La mítica Sally Pearson, la australiana. Atletas en los tacos de salida. La salida, evidentemente, que es válida. Nadine Visser, algo retrasada. Viene por la calle número 4. Viene por la calle número 4. Ahí va. Ahí va. Victoria de Janine Camacho de Puerto Rico. Por delante de Draper y Harrison, según la foto finish.
Sí, sí, la puertorriqueña, ¿eh?
La puertorriqueña Camacho, que se lleva esta medalla de oro. En tendrá? Principio, según la primera foto, segunda Draper, tercera Harrison. Atrás, Nadine Visser y Cunningham.
¿Qué tendrá el Caribe? ¿Qué tendrá el Caribe? Sí. ¿Qué tendrá el Caribe para la velocidad?
Tiene playas, tiene
un clima peculiar. Todo lo que sea velocidad, hombres, mujeres, mujeres, hombres, todo lo que sea valla, hombres, mujeres, mujeres, hombres, ¿qué tendrá el Caribe? Madre de mi vida. La puertorriqueña, las jamaicanas, ahí todas metidas. Bueno, Suancar, que en 8 minutitos volvemos.
Pues hasta ahora, Manolo, porque nosotros lo que vamos a hacer ahora mismo es irnos al Pacífico Sur. Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different. Cause baby, so am I. So am I, so am I, so am I. Can you hear the whispers? Se nos escapó una posibilidad de medalla. Hemos terminado en cuarto lugar en la prueba de salto de longitud. Pero mientras tanto, seguimos con un streaming, que luego se lo cuento a Manolo otra vez, alrededor de los 30.000, 28.000 y pico oyentes que están conectados ahora mismo en todo el mundo con COPE a través del streaming. Eso es una cifra que multiplica por 10, lo habitual a esta hora. Miguel, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues nos siguen enviando muchos mensajes al 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, el 637-230010, y a nuestro Twitter, @TJCope. Dice uno, qué lástima, otra vez se nos escapa una medalla en el último segundo, como con Mireia Belmonte. Habría que contar cuántas veces hemos quedado cuartos o quintos ya en estos juegos a las puertas de medalla. Qué pena, de verdad, ánimo a Eusebio, que lo ha hecho increíble. Varios mensajes de oyentes que nos escuchan desde diferentes partes del mundo. Dice uno, aquí tenéis a uno de esos que os escucha por streaming ahora mismo haciendo turno de noche en un hotel desde Baviera. Pues yo os oigo desde Madison, Wisconsin. Nos alegráis las tardes mientras vemos los juegos por la televisión. Otro nos envía un saludo desde Chile. Dice que vamos a España por más medallas. Y hace unos días, Suancar, nos escribieron el siguiente mensaje. Os mando un saludo desde el Atlántico Sur en un barco pesquero escuchando Tiempo de Juego Amanecer en Tokio. Gracias por trasladarnos a Tokio con vuestras narraciones, porque aquí en alta mar no tengo la posibilidad de ver los juegos. Pues le hemos llamado y nos está escuchando Marcos Siso.
¡Marcos!
¿Qué tal? Un saludo. ¿Qué tal me escucháis?
Muy bien. ¿Dónde estás?
¿Qué tal, Shankar? ¿Qué tal? Bueno, pues nada, os agradezco mucho la llamada. Aquí estamos, en el Atlántico Sur, faenando, a la altura de, bueno, del sur de Brasil, entre Brasil y Uruguay. Aquí estamos trabajando.
¿Pero cuántos
llevamos
son
ya
ahora
dos meses?
Mismo.
Nos quedan otros dos meses trabajando. Somos 17 personas a bordo.
¿Y qué pesca?
Y bueno, un poco duro, pero... Estamos pescando pez espada, sobre todo pez espada y atún. Vaya. También nos dedicamos, bueno, algo de marrajo y tintorera, bueno, pero sobre todo pez espada.
¿Y para qué quieren los marrajos?
Es lo que nos dedicamos, sí, nada.
¿Para qué quieren los...? Vamos bueno, a decir corto y cambio cuando hablemos, porque tenemos delay. ¿Para qué quieren los marrajos? Corto, cambio.
Bueno, pues se comercializa, de momento... son especies que se capturan, entonces pues hay que llevarlos, ¿no? El armador es el que manda. Cambio.
¿Sabes que España está disputando unos Juegos Olímpicos? Lo siguen por la radio, nos siguen habitualmente a lo largo del día, no solo en estas noches. Cambio.
Sí, sí. Yo suelo seguir siempre que puedo, lo que pasa es que el horario... Bueno, ahora mismo me voy para el camarote a descansar, pero no sigo durante todo el día y cuando estoy allá en casa también, bueno, a todos, ¿no? A Joseba, a Pepe, a Manolo, a Rubén, a Germán, a todos, os sigo desde siempre y bueno, y en el mar, pues ahora que tenemos la posibilidad de tener conexión de internet vía satélite, aunque sea un poco, bueno, un poco lenta, pues consigo escucharos, sí que os sigo, sí.
Estarás contento hoy, ¿no?, con Ana Peleteiro, que es de tu tierra, es de donde eres tú.
Bueno, impresionante, Anita, impresionante. Yo estaba seguro que iba a conseguir la medalla. Fue muy dura la prueba, ¿no? Fue muy dura, porque la verdad es que sí, fue una prueba de triple tremenda, ¿no? Batiendo récord en el mundo y todo, pero bueno, Ana, impresionante, sí, la verdad es que sí. Y Teresa Portela también, ojo, ya veremos.
Ojo con Teresa
Portela.
Yo creo
que es otra medalla ahí,
¿Y cuántas medallas das para España?
Vamos a tener otra ahí.
¿Cuántas medallas das?
¿Cuántas doy? Uf, antes daba más. Ahora es que los deportes de equipo se nos complicaron. El baloncesto ahí lo tenemos difícil. Hockey se nos fueron. No sé, yo 15 medallas más o menos. 15.
Vamos a ver.
No creo que más. Ojalá que más, pero 15...
Marcos,
15 más o menos.
Marcos, termino. ¿Todos los tripulantes son españoles? ¿Hay de otras nacionalidades? Punto uno y punto dos. ¿Qué hora tenéis ahí ahora en este momento?
En estos momentos son las 12. Son las 12 de la noche en estos momentos. En 5 horas me tengo que levantar otra vez. No, los tripulantes son indonesios. Españoles somos 3. Y el resto son indonesios y el cocinero es peruano. O sea que hay una variedad. Somos una variedad aquí. 17 en total.
¿Y cómo está la mar? Cambio.
La mar está buena. Está bien. Os mandé un vídeo hace unos días. Y ahí tuvimos mal tiempo, sí. Hay olas de 6 metros y vientos de 40 nudos. Tuvimos a la capa, tuvimos mal tiempo. Pero ahora está en mitad, ahora está bien. Ahora está muy bien.
Pues Marcos, ha sido un placer. Sigan escuchando COPE, sigan escuchando los Juegos Olímpicos, Amanecer en Tokio y, por supuesto, en cualquier momento que haya noticia que un deportista español sea capaz de o subir a un podio o aspirar a ello, ya sabes que la COPE está enseguida dispuesta a contarlo. Un abrazo, Marcos.
Bueno, pues muchas gracias y un saludo para todos. En especial para Pepe Domingo, que este año no lo puedo ver por Mera. Este año no lo puedo ver por Mera, Pepe Domingo. Un saludo para todos.
Un saludo. Lo que es la tecnología, la capacidad que tenemos ahora en todo el mundo de conectarnos de un lado para otro. Por cierto, tenemos que recordar una vez más que todavía nos queda una hora de Amanecer en Tokio. Y tenemos que hablar de algunas cosas. Los directos ahora van a quedar circunscritos a la halterofilia y, por supuesto, también al resto de cosas que vayan sucediendo, pero en la mañana de hoy, muy pendientes de la vela. Enseguida estamos con la última hora de tiempo de juego especial Amanecer en Tokio.